Regresamos en el debate en Hora 20 con Camilo Granada, Catalina Botero, Fabio Umar y Yesid Lancheros. Hablando un poco de la recomposición del gabinete, ¿hacia dónde va? ¿Qué lectura podemos hacer que nos permita entender cuál es la apuesta del gobierno en lo que viene y en lo que Camilo ha llamado Duque 2? Catalina.
Gracias, Diana. Pues yo quisiera mencionar tres cosas que me parecen importantes. La primera es que el presidente dijo que iba a mantener un gabinete permanente con paridad de género y de técnicos. Me parece que era un propósito loable. El problema es que nunca diseñó una estrategia para hacer eso. Y creo que le fracasó. Le fracasó porque la gobernabilidad fue un desastre, porque no pudo sacar proyectos de ley importantes, porque hasta ahora el gobierno no ha sido un gobierno, digamos, exitoso, y lo muestran las encuestas. No parece que haya tenido una política que lo caracterice, digamos, positivamente respecto a otros gobiernos. Más bien es un gobierno bastante gris, y creo que tiene que ver con que no diseñó la estrategia. En este cambio ya no hay paridad de género, porque una mujer que era ministra reemplazó a otra que era, o sea, la de trabajo se fue al interior, y en el Ministerio de Trabajo entró un hombre. Pues no es permanente, como él pretendía, tener un gabinete de 4 años permanente, y no es tan técnico en los términos en los cuales él lo señalaba, porque el presidente, cuando hablaba de técnicos, hablaba de personas que no tuvieran vínculos con los partidos políticos, hablaba de que no hubiera mermelada, como se denominó esa práctica. Y resulta que aquí hay por lo menos dos, y yo creo que si el Ángel Custodio, al parecer el presidente pensaba que tenía mayor anclaje político del que en realidad tiene, pero por lo menos dos son claramente fichas políticas, uno de Vargas Lleras y el otro del Partido Conservador. Entonces las tres promesas del la equidad de género, el gabinete permanente y la ausencia absoluta y total de mermelada como una nueva manera de hacer política, pues me parece que en este cambio de gabinete estos tres principios pues se sacrificaron. Ahora, en segundo lugar, me parece que es importante la gobernabilidad, y yo creo que era bueno que el presidente oxigenara. Me parece que la gobernabilidad sobre la base de acuerdos programáticos, pues es la manera a través de la cual el poder ejecutivo con el poder legislativo se articulan en la mayoría de los países del mundo. La pregunta es si aquí hay un acuerdo programático, sí, 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 o si simplemente está cediendo a la mermelada, y entonces lo que está haciendo es abriendo el apetito de los que no tuvieron cuota. Y le van a pasar una factura dura. Eso es lo segundo que me gustaría decir. Si es así, no sé. Lo que sí veo es que los ministros sí conocen el sector, pero no tienen grandes propuestas innovadoras. Y pues habrá que ver si esto no es una porción de mermelada que lo que hace es abrir ese apetito. Y en tercer lugar, cuando el presidente habla de técnicos con sentido social, pues la verdad yo hubiera esperado a alguien que pudiera ser interlocutor del movimiento social. O sea, una de las cosas, ganó la derecha. Ganó la derecha, y la derecha tiene unos programas, y la derecha no tiene por qué tener personas en los distintos ministerios que pertenecen a los movimientos sociales, pero resulta que los movimientos sociales en este país son muy importantes. Y entonces no tener a nadie que pueda ser interlocutor de los movimientos sociales, pues genera dificultades en el diseño de las políticas, la ejecución de las políticas y la gobernabilidad. Entonces, pues técnicos con sentido social, no entiendo muy bien qué significa eso, salvo que Ángel Custodio hizo una labor que me parece muy importante con las madres comunitarias.
Pudiera visualizarse como, pero sería el único.
Pues sí, pero con un sector muy particular, que yo creo que sí hizo una labor importante, porque ayudó a formalizar el trabajo de las madres comunitarias, pero en realidad todo el sector, los movimientos sociales, digamos, siguen sin tener interlocutor en el gobierno, y eso me parece complicado, sobre todo porque al gobierno todavía le faltan 2 años y medio y la situación no parece muy, muy prometedora, digamos, desde el punto de vista económico. Entonces, pues esas son las tres cosas que me gustaría comentar.
Yesid.
Bueno, yo tengo que anotar 4 cosas, Diana. La primera es que el presidente Duque tiene un problema de gobernabilidad muy fuerte en el Congreso, en primer lugar, y hay que ver si esta movida ministerial, este nuevo ajedrez político, se va a traducir directamente en votos en el Congreso. No es claro, porque los nuevos ministros dependen más a figuras que a partidos como tal. El caso del ministro de Salud es una cuota directa a Germán Vargas Lleras. El caso de Ángel Custodio Cabrera el partido de la U no lo está respaldando. Hay una especie como de promoción de veto a su nombre. Acaba de ver una declaración de Aurelio Aragauri diciéndole al gobierno que no pretenda, a través de Ángel Custodio Cabrera, pensar que allí le van a votar todo. Entonces, hay que ver si este gabinete nuevo se le traducen votos al presidente en el Congreso. En segundo lugar, yo creo que el presidente se ha dado un primer gran paso, muy tímido, pero un primer gran paso para buscar una gobernabilidad. Siento yo que perdió 18 meses, perdió su capital político en el arranque de su gobierno, confundiendo representación política con mermelada y casi que con corrupción. El presidente satanizó la representación política, la convirtió en casi que un delito, y eso hizo que el presidente perdiera mucho tiempo en el Congreso. En tercer lugar, yo siento que los partidos políticos no están...
¿La confundió o entendió claramente que durante muchísimos años representación política fue manejado sinónimo mermelada y no logró generar una estrategia de representación política sin mermelada?
Sin mermelada. Siento ahí que hubo una mirada de alguna manera exagerada del asunto, y siento que el temor a que lo calificaran de mermelado o de corrupto lo hizo demorar mucho en tomar decisiones. La tercera cosa, Diana, es que los partidos políticos en Colombia están completamente divididos. Vemos el caso de Cambio Radical, 10 de 16 senadores estaban buscando el Ministerio de Agricultura. Lo que ha pasado en las últimas horas con el partido de la U hace ver que es posible que los partidos no vayan a caminarle ahora al presidente como él lo está pretendiendo. Y un cuarto lugar, Diana, un cuarto punto es, no sabemos si esta maniobra del presidente con el gabinete se vaya a traducir en un mayor respaldo popular. Yo siento que la gente busca que el gobierno se conecte con los ciudadanos de una manera distinta a lo que acaba de ocurrir. Es una paradoja, uno le pide al presidente... busque una coalición con el Congreso, trate de ver cómo puede buscar apoyos partidistas, pero la gente en las calles quiere es otra cosa del presidente, lo ve un poco distante, lo ve un poco lejano, y ahora lo ve como un poco componiendo políticamente su gobierno.
Entonces... A ver, ¿qué esperar hacia adelante de la reunión, por ejemplo, que hay en Atogrante? O sea, para ustedes, en esa reunión se podrían plantear qué tipo de acuerdos programáticos o cuáles son los deseables que se planteen, o no creen que sea posible y encuentran a un Duque atrincherado en el uribismo.
Pues yo esperaría que en esa reunión de todo el gobierno surgieran, cualquiera que ya sean, pero una visión clara y una propuesta clara para el país, que es lo que a veces siento que ha faltado durante estos 18 meses, ¿no? Porque bajo el lema de legalidad, equidad y emprendimiento, pues no se ha hecho nada. No, el gobierno no ha tenido una agenda consistente y fuerte. Ahora, en esta etapa, se ha lanzado muy agresivamente, a pesar del paro nacional, y a veces negando esa realidad en frente al paro, con un tema de una reforma laboral, con un tema de reforma de pensiones. Resurge otra vez, por enésima vez, el tema de la reforma a la justicia. Y yo lo que uno espera es que el gobierno salga con algo, con una propuesta clara para el país. En eso, pues yo creo que más que las figuras de los ministros, lo que la gente está esperando es que efectivamente las propuestas del gobierno y las acciones del gobierno lo conecten, se conecta con sus necesidades, más que una persona que... Eso no lo resuelve un nombre de un ministro, lo resuelve una propuesta política de acción gubernamental.
Ministros muy desconocidos para la opinión pública, ¿no? Muchísimo. Es decir, yo creo que Ángel Custodio Cabrera es una persona que lo conoce la política bogotana, pero no es una persona que rápidamente la gente lo conecte.
Un ejercicio. ¿Cuál sería un ministro conocido por la opinión pública en la cartera de trabajo que tenga una interlocución con esos sectores, de los que hablaba Catalina, que me parece importante, los movimientos sociales, que respondiera más a lo que ustedes están planteando? Hagamos el ejercicio en cualquier cartera para poder entender. Cuando dicen que este es un desconocido para la opinión pública, pues fue congresista durante ¿cuánto tiempo?
Sí. Y yo voy a decir una cosa, habiendo trabajado en el gobierno en materia de comunicaciones, la gran mayoría de los ministros son, después de haber ejercido sus cargos,
que se dan a conocer.
Y muchas veces, algunos de ellos, a pesar de haber sido ministros, no logran pasar la barrera del 10% de gente que los conoce. Si usted le pregunta hoy, o en el gobierno del presidente Uribe, o del presidente Santos, o cualquier otro presidente, a alguien en la calle, dígame 5 ministros del gobierno actual. el 80% de la población se raja.
De pronto, Camilo, porque veníamos acostumbrados a unos ministros quizá más expuestos ante la opinión pública, quizá sí, a lo mejor que estos ministros que siente uno del gobierno de Duque, que son un poco más,
más reservados,
sí, un poco dados a las entrevistas.
Pero es que mi punto, Yesidia, es precisamente eso. Es que yo lo que siento es que el gobierno no tiene que contar. Entonces es un problema de quién, de cuál es el vocero, sino
causa,
qué es el,
Camilo,
qué es el cuento que quieren echar. Y por eso digo que mi esperanza de la reunión de la cumbre de gobierno ahora es que salgan con un cuento, salgan con
un relato
y unas prioridades.
Es muy tarde para armar un cuento. Mire, estamos a 2 años y medio, es decir, a 2 años.
¿Cómo va a ser tarde para armar
un cuento? Es que no puede llegar con el cuento armado.
Pero, a ver, entonces que entonces no.
No, pero el cuento.
2 años y medio y no va a pasar. No,
pero Diana, es que el cuento, el presidente llegó con un cuento
armado. No, no es tarde, Fabio, no te preocupes.
No sé, a mí me parece un poco tarde para corregir.
Es bueno, hay tiempo para hacerlo.
Es que no es el momento de armar el cuento, es el momento de ejecutar un cuento que ya traían armado, que les ha ido muy mal en la ejecución. Por ejemplo, el proceso de paz expropió y expropiará el debate en los siguientes 8 o 10 años del país, y eso está bien, porque el proceso de paz pues fue una política de Estado en su momento, la Corte le dio la bendición, gústenos o no, y eso expropia un poco la agenda de los gobiernos, el que sea. Ha habido unas protestas sociales difíciles de manejar, yo estoy en desacuerdo con Catalina, yo creo que el gobierno sí ha sido, digamos, un poco más amable de lo que muchos quisiéramos con las protestas. A mí me parece que tanto diálogo a veces no es tan bueno. Me da pena decirlo abiertamente.
No, el diálogo siempre es bueno.
No, es que en Colombia nos encanta el diálogo por el diálogo. En Colombia creemos que todo se soluciona dialogando y resulta que a veces hay que ejecutar. Pero, y los diálogos, no, pero si usted ve la agenda de los diálogos, Camilo,
es que nuestra historia es una historia de mucho más violencia que de diálogo.
Perdóneme, si usted ve el diálogo y las propuestas de las mesas de diálogo y las agendas sociales son unas agendas que usted tendría que reformar la Constitución prácticamente para
cumplir. Pero ese es otro debate.
Pero el gobierno se ha gastado en esos debates. El gobierno le ha gastado tiempo y dinero a eso.
A ver, y si no se sienta a dialogar, ¿cuál es la alternativa?
Yo creo que el gobierno tiene muchas cosas buenas para ejecutar. El gobierno tiene, por ejemplo, la reforma pensional y la reforma a la justicia embarcarían a este gobierno en una agenda muy seria que en el futuro se lograríamos. Hablo como abogado.
Pero no la puede tramitar sin diálogo.
Ahora, yo me devuelvo. Usted habla de una reforma pensional a la que llega un nuevo ministro con una reforma pensional que el solo hecho de mencionar la palabra pensional ya genera, digamos, unas dificultades gigantes. Y no hay interlocución con esos sectores sociales que son los que se requieren para poder llegar a unos consensos.
Sí, no, yo lo que creo, Diana, es que el gobierno necesita un cambio en la estrategia. Este no es un tema de ministros. Yo creo que incluso mucha gente esperaba que este cambio hubiese sido más profundo y realmente, si uno lo revisa, fue un cambio tímido, fue un cambio como...
¿Dónde cree usted que faltaron cambios?
No, es que el gobierno, de alguna manera, habíamos hablado de que se esperaba una crisis ministerial en TIC, habíamos hablado de que había cambios de fondo también en Hacienda, se había hablado de que había que iba a haber un
porque
un
en esas remesón. Cosas de cambios de gabinete somos como los técnicos de
claro,
fútbol, ¿no?
Que iba a haber un remesón, pero este
armamos los gabinetes, ponemos a los ministros,
sí, pero ese es un primer...
los ponemos a sonar durante 3 meses, luego no son,
y miramos que
y luego decimos pero, que quedó mal armada la...
Creo que con este cambio, la líder o ahora la persona que va a tomar la batuta de ese gabinete va a ser Alicia Arango,
que
es una mujer
que
es una mujer que tiene diálogo
y qué representa,
es una mujer uribista pura sangre, pero con un respeto en todos los sectores políticos del país, genera diálogo, es una mujer que concerta, es una mujer que las personas que la conocen dicen que busca tender puentes, los que han conocido a Alicia Arango en el manejo político dicen que es una mujer que busca siempre la concertación y el acuerdo. Ahora bien, a Nancy Patricia Gutiérrez le tocó también un escenario muy difícil de dialogar con el Congreso, que hace que con las puertas cerradas, yo creo que el presidente hoy por lo menos abrió ya una puerta y el diálogo puede fluir más. Siento que con Alicia Arango las cosas en el Congreso pueden fluir de una manera diferente.
Yo es que creo que hay 3 problemas acá. El primero es que creo que el presidente no se da cuenta que le está yendo mal. Yo creo que el presidente está rodeado de un grupo de personas que todo el día le dicen que le va bien, que tranquilo, que entonces él viaja, llega a las regiones, la gente lo aplaude, él está convencido de que él es el único presidente que ha viajado por las regiones del país, cuando eso es absolutamente falso. No quiero decir que no tenga que hacerlo, lo que quiero decir es que yo creo que él tiene una mala ideas sobre su propio gobierno, porque creo que está mal rodeado. Y entonces no está rodeado de gente que le dice lo que está pasando por fuera de ese círculo cortesano. Eso es lo primero que me parece grave. Lo segundo es que el uribismo está enrocado en las carteras claves. Y mientras eso le siga funcionando, pues no sé, como que no me parece que salgan al rescate del gobierno.
Las más importantes, ¿no? Defensa, Cancillería, claro. Interior.
Y Hacienda.
Y así, Hacienda. Y ahí están enrocados y eso funciona para una serie de intereses que tiene el uribismo, pero parecería que con eso tuvieran suficiente. Y entonces se dividen entre ellos, golpean al gobierno y no rescatan una narrativa que por lo menos le permitiera dar sentido al destino del gobierno, hacia dónde va, qué quiere hacer, cuál es su horizonte.
No parece. Ahora, yo me pregunto una cosa que me gustaría que aterrizáramos acá, y es, de alguna manera, el gobierno se prueba es frente a los hechos concretos. Tenemos en este momento una posición frente a Venezuela que hay que solucionar.
Que
la Corte Suprema sea la que determine a quién se le pide la extradición, por ejemplo, en el caso de la protagonista de novela, la señora Aida Merlán. Tenemos un manejo de paro por venir, porque se anuncia 20 y 21, ya ha dicho FECODE que se mete al tema de un paro nacional. Y tenemos también una situación, por ejemplo, en el Catatumbo muy delicada, con lo cual, y unos temas por discutir en el país muy grandes, el tema de la reforma laboral, de todo el pago por horas, digamos que en todas las áreas habría una posibilidad de mostrar un liderazgo más allá de las estrategias.
Sí.
¿Qué esperar entonces frente a esos temas? ¿Cómo se imaginan ustedes que ese Duque II se va a mover frente a esos temas con este nuevo gabinete?
Pues es que yo creo que, yo retomo lo que decía Catalina hace un momento porque me parece muy válido, y es que el gobierno, si el gobierno no se da cuenta que está teniendo un problema de agenda de gobierno y de conexión con la ciudadanía, estamos en problemas, y entonces nada va a pasar de esa cumbre gubernamental, porque no va a salir un esfuerzo de decir, bueno, aquí tenemos que tomar acciones y tener un y proponerle al país y liderar hacia, con un rumbo claro. Yo insisto, creo que hay unos temas de fondo, coincido con Fabio en el sentido de que el tema pensional y el tema de la reforma laboral y el tema de justicia son grandes temas para este país, son temas de fondo, son temas de estadista y una persona que van a ser temas también de desgaste político popular. Caramba. Que requieren una fortaleza y una visión muy clara por parte del presidente y una gobernabilidad en el Congreso, porque eso todo requiere paso por el Congreso. Eso no podemos hacer como Bukele, mandar las tropas al Congreso.
¿No? Eso, ¿no? Es decir, hablar de reforma pensional, eso incendia a cualquier ciudadanía, porque la gente con razón entiende, ¿no es cierto? Que ¿cómo así que voy a trabajar más? ¿Cómo así que me voy a pensionar con menos? Las cifras no son halagadoras en temas de pensión. Es difícil. Y si permítame meter la cucharada en lo que me duele mucho a mí, que es la reforma a la justicia. Ya los jueces han anunciado su, por lo menos, intención de paro, ¿no? Los
jueces. Sí. ¿De qué manera, y ahí tengo que hacer una pregunta concreta, usted se imagina usted la posición del nuevo fiscal frente a este anuncio de la zona judicial?
Bueno, lo primero, tengo que decirlo como doliente del sistema judicial, soy abogado pues y litigante hace 10 años. Las circunstancias que
esperan por lo
que
menos
rodean
gremio
la
eso.
Administración de justicia en Colombia son, por decirlo menos, paupérrimas, por decirlo menos. Invito a cualquiera de los oyentes, por favor, a que vaya a cualquier sede judicial del país. Eso es lo más parecido a un lugar en ruinas, como si hubiera habido un bombardeo. No hay baños, no hay suficientes investigadores, es una cosa lamentable. Y claro, los jueces y a sonar judicial, pues ya nos tienen acostumbrados a que cada 4, cada 5 años hay un paro duro, digamos, un paro de un par de meses. Ahora están pidiendo unas nivelaciones salariales que a mí me parecen justas. Me parecen, ellos tienen los argumentos de ley, y es que no se les ha nivelado salarialmente sus ingresos en comparación con los magistrados de altas cortes y en comparación con los congresistas, que es lo que dice la ley. Y ahí están dando la pelea. El problema no es ese. El problema es que Colombia no tiene justicia. Y cada paro de esos es demorar siglos de administración de justicia. ¿Qué espero yo del nuevo fiscal? Que intente en algo morigerar esas circunstancias. Ya anunció, me parece bien, un proyecto de reforma constitucional o de ley, diciendo que la fiscalía tiene que tener presencia en todo el territorio. Atérrense, la fiscalía tiene presencia permanente en menos del 25% del territorio. Eso no lo puede creer nadie en ningún lugar. Menos del 25% del territorio tiene presencia permanente de la fiscalía. Ahí vamos, la tarea está pendiente, pero va a haber un paro judicial.
Tratemos de analizar la gobernabilidad a las luces, a la luz de la Liga, de lo que denunció la Liga contra el silencio. La creación, pues, sacó a la luz pública la creación de un grupo de WhatsApp liderado por militantes del Centro Democrático, que funciona como bodega para difundir mensajes a través de Twitter y hashtag en contra de periodistas, políticos y medios de comunicación. Uno de los aspectos que más revuelo causa es la presencia de funcionarios del gobierno en ese grupo. Entre estos está la cónsul en Orlando, en Florida, de Claudia Bustamante, creadora del grupo. Y, entre tanto, pues ella no cumple, creo, los requisitos para estar ahí, como lo denunció el periodista Daniel Coronel. Otro de los participantes era Víctor Muñoz, administrador del grupo y hoy alto consejero para Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ustedes recordarán que frente a una denuncia de la W de Julio Sánchez Cristo, porque se conoció inicialmente a través de la W que existía por parte de Víctor Muñoz esa campaña de desprestigio contra Julio Sánchez Cristo y Camila Zuluaga en su momento, salió de su cargo, pero fue vuelto a nombrar en un cargo prácticamente similar.
En el mismo cargo.
Otro de los participantes era jefe de prensa del senador Uribe. Estaba el exdirector de RTBC, Juan Pablo Vieri, nombrado como moderador del grupo.
Y hoy otra vez funcionario
de la Presidencia de la República. El Centro Democrático, a través de un comunicado, se pronunció diciendo que el partido no cuenta con herramienta de organización para generar estrategias de redes sociales contra medios, periodistas y opositores. En el comunicado también dicen que la investigación es de poco rigor y concluyen pidiendo respeto por los militantes del partido. Pues que resulta que está aprobado, está dentro del chat, están ahí, están escritos. Aquí hay un tema realmente terrible, como ustedes habrán visto, porque estamos hablando fundamentalmente de la degradación en todas sus formas.
Del debate.
¿Cuál debería ser el manejo del gobierno frente a esta publicación? ¿Por qué siguen en sus cargos personas que hoy son funcionarios? ¿Dejarlos no es validar lo que ocurrió?
Sí, Camilo. Yo arranco rápidamente. Sí, yo creo que el principal problema de eso es que haya sido montada por funcionarios públicos y dirigida por funcionarios públicos, y que esos funcionarios públicos, incluso en particular el doctor Muñoz, que fue retirado de su cargo por ese mismo escándalo, hoy vuelva a ser ratificado y en un nuevo cargo y siga dirigiendo en buena medida los temas de comunicaciones digitales del gobierno nacional. Entonces ahí yo sí creo que hay un problema de fondo. Ahora, otro problema, entonces el gobierno, digamos, lo que pasa es que el gobierno, si al señor Vieri lo sacaron de RTBC por censura y lo recontratan como asesor de la secretaria, de la jefe de gabinete del presidente, como asesor de comunicaciones de la jefe de gabinete del presidente, y si al señor Muñoz lo sacan de su cargo porque le descubrieron la ofensiva que hizo contra un medio de comunicación desde Palacio y lo recontratan en el mismo cargo, pues no creo que haya nada mucho que esperar del gobierno frente a ese tema.
Catalina, además usted como exrelatora de la OEA de Libertad de Prensa tendrá mucho que decir en este caso.
Pues a mí me tocó mucho la situación de Venezuela, en la cual los funcionarios públicos y después Ecuador y también en Colombia el presidente Uribe le dijo a un periodista en ese momento que era auxiliador del terrorismo. Pero pasaban, digamos, empezó a pasar como a partir del 2005-2006 en América Latina. Antes no pasaba, porque la transición a las democracias hizo que los gobiernos cumplieran tres deberes que son esenciales en una democracia de los funcionarios públicos. El primero es el deber de mayor tolerancia a la crítica. Y eso fue clarísimo en el proceso de transición a la democracia. Entendieron que es que no podían portarse como los dictadores, que no los dejaban, que no dejaban que la gente los criticara. Que un funcionario público que administra recursos públicos, que ejerce funciones públicas, está sometido a la crítica del público, que es el titular de esas funciones y esos recursos. Y si no, pues no se mete funcionario público. Ese es el primer deber, el de mayor tolerancia. El segundo es el de mayor contención en su lenguaje. Los funcionarios públicos no pueden decir lo que dice un particular. No pueden, no tienen ese derecho a la libertad de expresión. Porque cuando juran cumplir la Constitución y las leyes, juran tratar a todo el mundo de la misma manera. Es el principio de imparcialidad y el principio de igualdad que informan toda la función pública. Y en tercer lugar, el deber de transparencia y el deber de facilitar el derecho de acceso a la información. Esos tres deberes que son esenciales en una democracia se empezaron a descuidar
primero con Chávez, con el gobierno de Chávez, y pues uno ve hoy el mazo dando el señor Diosdado Cabello y es una brutalidad, es literalmente una brutalidad. Luego pues Correa y luego algunos presidentes en la región pues simplemente pasaron esa raya. Yo creo que el presidente Santos en principio tuvo un par de salidas en falso, pero en principio volvió a la contención del lenguaje. Me parece que tuvo un par de salidas en falso, lo tengo que decir, pero en principio tenía una contención del lenguaje, pero yo sí creo que este gobierno está volviendo a esas prácticas. A mí me parece que esos funcionarios violaron esos tres deberes y me parece que las autoridades disciplinarias deberían actuar. Ahora, si en el procedimiento se prueba que no es verdad, que hay una falta, que la investigación no es suficientemente correcta, que faltó información, que realmente el contenido de los mensajes no es el contenido que fue publicado, pues entonces, después de un debido proceso, seguramente no serán sancionados. Pero yo creo que, en principio, por las informaciones que han sido públicas, debería abrirse una investigación muy seria, porque nosotros tenemos que establecer una barrera para este gobierno y para cualquier otro. Para un gobierno de izquierda, de
¿esa
centro,
barrera cuál es, Catalina?
Que los funcionarios públicos no utilicen su libertad de expresión para estigmatizar a nadie, para amedrentar a nadie, para asustar a nadie.
¿Cómo hacemos para que esto tenga un castigo? Es que usted decía ahorita, tienen que actuar los organismos disciplinarios y me parece que uno esperaría, lo deseable sería que hubiera actuado el mismo gobernante que nombra a estas personas en esos cargos, pero en vista de que no los nombra, tengo la pregunta que espero que me conteste y es si los está validando. Y dos, que funcionen los organismos de, me imagino que para suspensión, los disciplinarios, sí, la Procuraduría tendrá que suspenderlos de los cargos, tendrá que investigarlos, tendrá que destituirlos, porque muchos decían, acá es lo mismo que la bodega uribista, que la bodega petrista, sí, o todas las bodegas o todos los troles que hay en las campañas políticas. La gran diferencia, y es lo que Catalina está explicando, y deben entender los oyentes, es que es un gobierno elegido el que utiliza herramientas de degradación contra las honras de periodistas y de quienes además están encargados de hacer la vigilancia del poder, que son los medios de comunicación. Es que con esto se ha probado campañas de difamación contra Daniel Coronel, contra Daniel Samper, contra Camila Zuluaga, contra muchas personas, contra el mismo Santos, contra el expresidente Santos.
Contra Noticias 1.
Contra Noticias 1. Con lo cual, uno esperaría que si existe otro gobierno que lo haya hecho, también se sepa, ¿cierto?
Claro.
Pero se está sabiendo de este gobierno. Y eso tiene que tener unas consecuencias muy graves, y no las está teniendo.
La primera debería ser una consecuencia política, como dice usted. El presidente de la República debería tomar cartas en el asunto, entender, porque él estudió además Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y él sabe que hay unos estándares, y los dos casos más importantes son el caso Peroso contra Venezuela y el caso Ríos contra Venezuela, en donde la Corte Interamericana condena a Venezuela porque los funcionarios públicos dicen cosas similares a las que aparecen en ese chat que fue revelado por, o en esos trinos que fueron revelados por la investigación de la Liga contra el Silencio. Entonces, ya hay una condena internacional contra un país porque sus funcionarios no cumplen esos deberes, porque estigmatizan, porque asustan, porque amedrentan.
Tolerancia a la crítica, contención en el lenguaje.
Y transparencia.
Y transparencia.
Sí, lo que revelan.
Me tengo que ir a una pausa para deportes, ya regresamos.